Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El volcán ha propiciado historias increíbles, historias que uno no hubiese considerado posibles. El 26 de octubre de 1971, el volcán Teneguía entraba en erupción, ya lo sabéis. Por aquel entonces, Juan José Santos, un vecino de La Palma, que llevaba un tiempo pensando en montar un negocio de postales, ya había hablado con una editora de Barcelona para poner en marcha la empresa. Y ese contacto, precisamente, le cambió la vida. Cuando el volcán Teneguía comenzó sus erupciones, Juan José envió un telegrama a Barcelona pidiendo que le enviasen una cámara de verdad con la que poder retratar lo que estaba pasando. No tenía ni idea de fotografía, ni siquiera un trípode. Y tan solo se pudo apoyar en las instrucciones a mano que le mandaron junto al aparato. Pero así lo hizo. Fotografió el Teneguía. Envió la cámara de vuelta a Barcelona para que revelasen, y las fotos con las que retrató el volcán expulsando lava llevan desde aquel entonces constituyendo una postal mítica de la isla, que se vende como tal. Pero atención, 50 años después, su hijo Saúl Santos, que es fotógrafo profesional, retrata el volcán Cumbre Vieja día a día, dejándonos imágenes muy impactantes, a la par que terriblemente bellas, que sin duda serán postales en el futuro, como la foto de su padre. Saúl, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Verdaderamente sorprendente la historia que se ha producido. ¿Lo hubieseis imaginado tu padre y tú?
A ver, yo nunca, y menos que coincidiera justamente en el 50 aniversario del Teneguía. Yo, por la historia reciente, que es la más reciente que tenemos, que es la del volcán Teneguía, pues ese volcán se recuerda como algo bonito, porque a diferencia de este, no hizo daño en viviendas, porque salió en una zona despoblada. Entonces se recuerda de una manera muy bonita. Entonces, por sus recuerdos, por lo que él me cuenta y por lo que todo el mundo cuenta del Teneguía, pues yo como fotógrafo, pues tenía esa ilusión, ese sueño de poder ver ese espectáculo y poder fotografiarlo. Pero claro, tienes un contraste de sentimientos muy fuerte, porque por un lado emociona verlo, pero por otro lado te entristece enormemente por todo el daño que está causando.
Claro. ¿En qué sentido la experiencia de tu padre en el volcán te ha influido a ti a la hora de fotografiarlo, de mirarlo, de captarlo?
No sé, pues yo el de él, aunque él lo niega, pero yo he aprendido mucho de él, sobre todo a ver esa fotografía que es un poco más comercial, porque él siempre se ha considerado como un aficionado, porque fue totalmente autodidacta, y para mí eso es lo que tiene admirable, porque él sin ningún tipo de recursos aprendió a fotografiar, a escribir, a narrar. Entonces yo he tenido la suerte de tener una formación, porque he tenido el apoyo de ellos desde siempre y sobre todo de él. Entonces me he podido formar de una manera mejor y tener una trayectoria mucho más fácil que la de él.
Claro. ¿Y qué te cuenta tu padre sobre la experiencia fotografiando el Teneguía en erupción? Si es que te cuenta algo.
No, él cuenta muchas cosas, y él lo vivió el otro día justamente hablando de eso, en otra entrevista. Estaba él contando que él vivía prácticamente a 5 minutos, 10 minutos caminando de los pies del volcán, desde su casa. Entonces él iba pues 5, 6, 7 veces al día y se pasaba prácticamente día y noche observándolo y fotografiándolo. Dice que para él una vivencia y algo increíble. Entonces cuando te lo contaba, dice: señor, yo también quiero vivir eso. De hecho, yo que he viajado por muchos lugares del mundo, cuando por ejemplo fui a Patagonia, vi las cataratas de Iguazú, los glaciares de Patagonia, dice: señor, ya creo que vi lo más bonito de la naturaleza. Y una persona, siempre tengo esa anécdota, que una persona me llegó y me dice: cuando veas un volcán podrás decir que has visto los espectáculos de la naturaleza más bonitos. Y siempre me quedó eso grabado en la cabeza, y es cierto, cuando lo vi es una cosa que visualmente te atrapa. Y es realmente un espectáculo, porque es algo que no puedes dejar de mirarlo, pero es esa pena, ese contraste de sentimientos que ves un espectáculo tan bello, pero a la vez tan desgarrador por todo lo que está ocasionando.
Claro. Cuando te enteraste de la erupción, ¿Cómo reaccionaste? ¿Lo primero que hiciste fue echarte a la cámara?
Sí, sí, correcto, sí. Además, no tenía coche, tuve que llamar a unos amigos que iban de camino porque viven por esa zona y me fui con ellos y con la cámara. Vamos, en un momento que no te lo creías, porque claro, siempre se habla de que puede haber una erupción, de que se cumplió el ciclo, porque siempre dicen que es un ciclo entre 30 y 50 años, y siempre piensas pues que puede haber, pero no llegas a creértelo, porque, a ver, siempre hemos tenido enjambre sísmico, siempre se dice que puede pasar, pero nunca pasaba hasta que llegó, y yo, la verdad que pasó en el momento que menos creí que podía pasar, entonces nos pilló a todos totalmente de sorpresa, y pues saqué la, cogí la cámara, llegué, lo estaba viendo, y era un momento de estar viendo aquello y decir, no puede estar sucediendo esto. Y nadie se imaginaba tampoco el daño que iba a ocasionar. Vamos, yo cuando lo vi sabía que por la zona o la lava iba pues a hacer daño, pero claro, nunca calculas que haga tanto daño y que borrara barrios, casas y no dejara ni rastro de la historia de todos esos vecinos que les ha quitado sus hogares.
Claro. ¿Eres consciente del impacto que van a tener y tienen tus imágenes? Porque estás acercando a muchísima gente a un fenómeno que probablemente la mayoría no volvamos a vivir.
No, yo creo que eso es ser consciente con el paso del tiempo, porque sí, la verdad que es un acontecimiento histórico y sobre todo porque no es fácil ver erupciones en el mundo, pues tenemos muchos lugares, pero tan cerca de poblaciones, pues no, y esas fotografías no se ven. Por ejemplo, hay una de las fotos que tengo, creo que dos fotos que me gustan mucho. Una que es el inicio del volcán, porque creo que engloba todo lo que son las viviendas, el volcán, la nube tan grande de cenizas que tiene, está la luna saliendo. Entonces creo que paisajísticamente es un momento que engloba todos los momentos y las fases del volcán. Y después tengo otra donde se ve una población, que es la población del Paso, con el volcán de fondo. Entonces creo que eso es una imagen que es muy difícil de captar en cualquier otro lugar del mundo donde haya erupciones volcánicas, porque no ves una ciudad y un volcán prácticamente pegado a la ciudad donde está entrando en erupción y encima con esa explosividad que tiene este.
Claro. Oye, ¿te atreves a juzgar las fotografías de la foto de tu padre? Porque no era profesional. ¿Cómo lo ves profesionalmente?
Pues lo veo como un ejemplo a seguir. Para mí siempre lo ha sido. Él no se considera así porque él tiene una base, para mí, excesivamente humilde. Pero yo creo que el mérito que tiene esa fotografía, sin haber tenido conocimiento, sin tener los medios, sobre todo porque son fotos nocturnas, que él no tenía ni un trípode. Encima usaba película, que era una película muy sensible, la cual te requiere un trípode, y hacía las fotos a pulso. No sé cómo consiguió sujetar esa cámara, si no sé si la tenía apoyada sobre una piedra o qué, para conseguir que esa foto no saliera totalmente movida. Tiene un poquito de movimiento, pero se ve. Ese es el icono. Él hizo muchas fotografías, pero esa fotografía para él es la más especial porque creo que ha vendido más de 100.000 postales. Y eso para una isla tan pequeña, 100.000 postales solo de esa postal. Entonces, para una isla tan pequeña.
O sea que realmente le ha ayudado incluso desde el punto de vista económico y de supervivencia.
Sí, sí, porque él, sobre todo los años 90 y principios de 2000, él vivía y prácticamente sigue, ya está jubilado, pero todavía la empresa la cogió mi hermano. Pero él, sí, la rentabilidad económica, él siempre dice que no se hizo rico, pero vivía bien de las postales y de los mapas, porque él hizo también mapas, guías turísticas, hizo muchos libros de fauna y flora, y libros de paisajes, libros de senderismo, hizo bastantes guías turísticas. Por eso me parece realmente admirable todo el trabajo que él hizo, porque fue totalmente autodidacta.
Estamos hablando con Saúl Santos, que está fotografiando el volcán 50 años después que su padre, Juan José Santos, que ya fotografió la erupción del Teneguía. ¿Desde dónde has elaborado tú tus fotos exactamente? ¿Desde todas partes te has estado moviendo?
Sí, todas las partes, porque llegó un punto que no dejaron entrar a ningún medio de comunicación dentro del perímetro de seguridad, porque consideran que el volcán está muy inestable y ellos mismos saben cómo va a seguir aconteciendo. Entonces yo procuré siempre moverme desde la distancia y donde me lo permitían, pues los fotografié desde lejos. La verdad que teniendo un buen teleobjetivo tan grande y tan sumamente poderoso que donde estés siempre puedes sacar alguna toma que parece que estás al pie del volcán.
Qué bien que tengas tú los ojos que nosotros no tenemos ahí. Oye, también captaste, Saúl, el momento en que la lava tocó el mar. ¿Cómo fue?
Pues yo la verdad que me tuve que mover porque estábamos todos los medios de comunicación en un punto que es ahí en el puerto de esa corte y justamente, no sé por qué motivo, a 5 minutos antes de que la lava tocara el mar nos desalojaron. Entonces tuve que improvisar muy rápidamente y pensé en subir al mirador del Time, pero digo, bueno, en vez de coger el coche y subirme al mirador, digo, me subo por el sendero y así voy viendo diferentes puntos de vista hasta que llegué un después de subir bastante durante casi 45 minutos caminando, llega a un punto alto de la montaña donde veía toda la costa. Bueno, era muy oscuro, pero se veía toda la costa y la cascada de lava cayendo. La verdad que era sobrecogedor ver las fumarolas que provocaban el entrar en contacto con el mar y ver aquella lava como se precipitaba, como si fuera un río de fuego precipitándose por el acantilado, con una velocidad y una fluidez increíbles, porque ya estaban bastantes kilómetros del volcán y parece que era que salía del propio volcán por la fluidez que tenía y la temperatura. Bueno, la temperatura no la sé, pero te la puedes estimar por ver la roca fundida.
Pues mil grados, ya te lo digo, más de 1000 grados.
Sí, es increíble que mantenga ese calor días después de haber salido del volcán y, pues claro, un río de lava enorme y con mucha cantidad. Y ya vemos todo el delta que se ha formado ya de la lava que ha llegado en contacto con el mar.
Desde tu sensibilidad de fotógrafo, Saúl, ¿cuál es la foto de las que has hecho en este episodio con la que te quedarías?
Pues no sé, si tal vez con esa que definía al principio. No sé, será porque es la primera y creo que la que engloba pues todo lo que podía suceder con este volcán. Yo, para mí, todas son especiales, sobre todo el contacto con el mar, otra que tengo en el municipio del Paso y quizás esa primera, son tal vez esas tres, porque creo que son las tres que más representan lo que es el volcán.
Oye, y una última cosa, yo no sé si tienes hijos, pero ¿te gustaría que dentro de 40, 50 años el nieto de tu padre y tu propio hijo pudiese hacer la misma experiencia, suponiendo que no se causasen males?
Sí, sí, en ese caso, si es un volcán así benévolo como el Teneguía, que no cause daño, sí, obviamente que sí, me gustaría.
La saga Santos, tres veces fotografiando las erupciones, sería el titular. Muchísimas gracias a Saúl Santos por su trabajo y un abrazo muy fuerte a tu padre.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós, adiós.
Un abrazo, hasta luego.
Franchit le buisson, cassant droit sous son capuce. Arbre le carrossi, c'était grand facile, fantasque. Au costume fou, les yeux luisant sous son masque. No hace mucho que Pepe Domingo Castaño me preguntaba por esta música que le llamaba la atención. Digo, es Colombín de Philippe Jaruzelski. Colombín de Philippe Jaruzelski. Y es la sintonía que enmarca la sección ¿Qué fue noticia la semana que viene? Querida Elsa González, maestra de periodistas, buenos días.
Buenos días, una sintonía que me encanta, Cristina.
Ah, y además la sección que a mí me encanta es la tuya, y hoy trae un personaje muy desconocido, yo lo desconocía, pero que es como un episodio marciano lo que vas a contar.
De verdad, parece mentira, fíjate. María Tello, la abogada de la igualdad, y es que es la jurista que impulsó durante el franquismo la reforma del artículo 57, que, como tú dices, aunque nos parezca mentira, acabó con la obediencia de las esposas y con la licencia marital para cualquier trámite importante.
Pero fijaos que no sé quién de la sección me decía justo esta semana que había encontrado entre los papeles de su madre, o sí, yo creo que de su madre, sí, un permiso para viajar en los años 60 por parte del marido.
Es que para obtener el pasaporte, si era soltera no había problema.
Mira,
pero
mira, casado, es Marci y es su abuela en los 70. Tela.
Es que parece mentira. Ayer. Es impresionante. Pues así era, fíjate. Bueno, pues un 8 de octubre de 1915 nace en Cáceres esta mujer que tenemos casi olvidada, como dices, María Tello Núñez. Su padre es notario, quiere que todos sus hijos estudien derecho y, bueno, en ese momento no podía, entonces inicia el bachillerato de letras, pero la República cambia la norma en ese momento y le permite acceder a la mujer. Así que ella, que iba para farmacéutica, había estudiado y ha encaminado un poco sus estudios por ahí, a los 16 años ingresa en la Universidad de Salamanca. Tras la Guerra Civil consigue la licenciatura y, como no puede opositar a notarías, se prepara para la administración civil y es la primera mujer en ingresar al cuerpo técnico de un ministerio, en este caso del Ministerio de Agricultura. María Tello conoce a su marido allí en el ministerio, Juan Manuel Fernández Albor, tiene una hija, pero se queda viuda muy joven, a los 37 años, y en ese momento se establece como abogada por las mañanas, sigue en el ministerio y su despacho lo atiende por las tardes. Un despacho sobre derecho de familia que ella va a mantener hasta los 80 años.
Hasta los 80, fíjate, ¿eh?
Sí, sí.
Qué trabajadora tan denodada. De
verdad. Bueno, son los años 50. Y ahí, en esa época, es cuando inicia su lucha por mejorar la situación jurídica de la mujer. Así que esto que estabas tú contando empieza en los años 50, ella empieza a trabajarlo. Bueno, pues ya cuando lo tiene madurado en los años 60, pero muy al principio, cuando su hija ya es un poco mayor, bueno, se centra con tenacidad en la reforma del Código Civil. Insta a los políticos, escribe a todos los procuradores en Cortes para cambiar el artículo 57, que, como María Tello, ella misma escribirá después en ABC, dice: este artículo parece mentira, pero obligaba a la mujer a obedecer al marido y la licencia marital era como su sombra para todos los actos de la vida. Sin licencia, prácticamente la mujer solo podía hacer testamento. Y como decías, bueno, pues eso, ni obtener el pasaporte.
Es increíble porque esto deriva del ancestral fundamento del derecho romano en el que la mujer, el niño y el discapacitado están desprovistos de autonomía legal y por lo tanto el tutor es el varón. Es una cosa asombrosa, vamos, o sea, a la mujer no se le reconocía la capacidad legal.
Eso es como si fuera un niño, es impresionante. Bueno, su esfuerzo tiene éxito en mayo del 75, que efectivamente es muy tarde, pero todavía bajo el régimen franquista. Consigue que la mujer en ese momento pueda acceder a herencias, abrir cuentas bancarias, trabajar sin permiso del marido o ser cabeza de familia y administrar los bienes gananciales, que hasta ese momento no podía hacerlo. En 1971, Tello crea la Asociación Española de Mujeres Juristas. Y fíjate, es una asociación que abandona en 1978 por razones ideológicas. Desde la Federación Internacional, donde ella sigue ocupando un puesto directivo, no dejan su empeño y promueve las asociaciones de mujeres de carrera jurídica en Puerto Rico, en Perú, en Argentina, Colombia, Bolivia, Brasil y Chile, gracias a su iniciativa, todas ellas. Y todas estas asociaciones la recuerdan en sus estatutos.
Claro,
bueno,
claro.
Será su única militancia, porque mantiene siempre su independencia, sin militancia de partido. Y eso puede ser influida seguramente por lo que le sucedió a Clara Campoamor, porque María Tello la apoyó en su empeño desde el principio. María Tello era muy joven, en su empeño de conseguir el derecho al voto de la mujer. Ya sabes, aquí hablamos en este mismo espacio lo duro que fue para Clara Campoamor conseguir esto, porque se tuvo que enfrentar a su propio partido y a muchas mujeres. Bueno, mantendrá correspondencia con Clara Campoamor, que estaba muy olvidada esos años. También logra la entrada de letrados en la Comisión General de Codificación, donde ella consigue la reforma del Código Civil. A pesar de los pasos de gigante que da, no triunfa su candidatura al Tribunal Constitucional y ya en el año 78, que empiezan después a entrar mujeres, pero ella no lo consigue, parece mentira.
La de veces que has contado un episodio como este con académicas,
pero gente
que tiene ya un recorrido acreditado, o sea que no es susceptible de una interpretación. ¿Qué
¿Cómo
cosas,
se paga esto?
Sí, y a veces
las propias mujeres, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues con 90 años publica su libro Mi lucha por la igualdad jurídica de la mujer, que refleja, bueno, pues la batalla de toda su vida. Apoya la plataforma de permisos iguales, fíjate qué moderna, e intransferibles de nacimiento y adopción, ya en los años 80 y 90. Y casi con 93 años en el acto de investidura como doctora honoris causa en Salamanca, que es uno de los poquísimos reconocimientos que consigue, afirma que la desigualdad subsiste en el mercado laboral y en la ocupación de puestos de poder, de decisión y de responsabilidad, desigualdad de la mujer. Y estamos hablando de 2008, cuando ella tiene 93 años.
Madre mía, bueno, de mi vida, encima es longeva, me encanta.
Desde luego.
Una bueno, resistente, es que porque hoy en día ya tienes hasta gente que vive 103, que con cierta frecuencia lo damos, pero bueno, en las fechas de ella era excepcional.
Pues a los 99 años muere, pero a punto de ser centenaria en 2014.
Toma ya.
El Colegio de Abogados de Cáceres ha solicitado ahora muy recientemente una calle para ella, porque es su tierra natal y apenas tiene, es una mujer la verdad que despierta orgullo y que casi hemos sumido en el olvido, porque tiene dos calles en la Comunidad de Madrid, pero ni siquiera en la capital, y desde luego una mujer digna no solo de ser recordada sino de orgullecernos de que haya luchado de esa manera y de lo que consiguió. Fíjate.
Oye, y de agradecer, porque es que yo todavía
desde
me
luego.
Veo teniendo que preguntarle a un señor marido si puedo viajar o puedo trabajar o puedo tener una cuenta bancaria, me puede dar un ataque.
Es impresionante. A ver si conseguimos, o a ver si consiguen una calle, por lo menos en su tierra natal, en Cáceres, y desde luego en cualquier otro lugar, porque merece ser recordada. Y si me permite, si tenemos tiempo, hay dos mujeres que hoy me gustaría, apuntar. Una es Ángeles Alvariño, que hoy es el aniversario de su nacimiento y fue la primera mujer científica, una española, en un buque oceanográfico británico en este caso, pero a ella se debe el nombre, el descubrimiento de una veintena de animales marinos. Es una zoóloga, la verdad es que muy reconocida internacionalmente y aquí, bueno, conocida en Galicia, pero no tanto en el resto de España. Ángeles Alvariño. Y otra mujer, rápidamente, sí. Es que ayer estuve con las benedictinas de Sahagún y la abadesa del monasterio de Santa Cruz se han reinventado durante la pandemia, lo han pasado francamente mal y, bueno, tiene una serie de productos, de dulces y tal. Me ha pasado para ti unos jabones naturales de miel, de avena y demás. Y esta semana celebran el aniversario del enterramiento de Alfonso VI en este lugar, que es un poco, bueno, pues la cuna de León.
Pues escucha, vamos a zanjar el tema trayéndola al programa, porque no solo le agradezco a la señora abadesa los jabones, sino que a mí me interesa saber cómo han hecho el confinamiento y cómo han vivido el tiempo del COVID en los conventos de clausura. Fíjate, no se nos ha ocurrido, pues ya estás pasándonos el teléfono, Elsa González.
Una mujer sumamente inteligente, es un ángel, como dice mi hija, inteligente.
Pues seguro que es una conversación que los oyentes aprecian y agradecen. Gracias, maestra. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Cristina.
Que no os mováis, que voy a preguntarle a Salomé Ayol qué le parece que en el año 78 se tuviese que pedir permiso al marido para trabajar y para viajar.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, pues aupa, Uriarte. Venga, John Uriarte, buenos días.
Hola, buenos días, aupa, Herrera. Tengo que decirte
a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Septiembre, pese a no llegar a las cifras pre-pandemia, sigue siendo el mes de los propósitos. 6 de cada 10 españoles se apuntan a hacer deporte.
¿Destacasteis en alguna disciplina deportiva durante los años?
No, bueno.
Mi natural humildad me hace dar un paso atrás y dejar que contéis vosotros.
Vale,
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Tienes un proyecto en ISABLE? Si en tu empresa las mujeres ocupáis una posición relevante y desarrolláis tecnologías innovadoras, es que sois en ISABLES. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA desde 25.000 hasta 1.5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de España.
Ya está aquí el bono turístico que cambiará tus viajes. Disfruta del patrimonio, de la gastronomía, de la naturaleza, de los museos. Elige tu bono turístico y disfruta Castilla y León. Con descuentos de hasta el 60% en alojamientos, restauración y muchos más servicios turísticos. Más información en www.turismocastillayleon.com. Junta de Castilla y León.
Vuelvo ahora. Tengo que ir a llevar el parte de la moto.
¡Buf, qué pereza! Yo con verte le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen, son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Cómo os parece a vosotras, jovencitas, que en los años 70 y hasta el 78 el hombre tuviese que otorgar un poder escrito para que la mujer, por ejemplo, pudiese viajar? Laurita.
A mí me parece increíble hablar toda... O sea, que ahora mismo lo veo inconcebible, que claro, a mí que me tenga que dar permiso un hombre para viajar, vamos, no lo veo claro. Pero claro, no sé, también hay que entender las épocas, pero igualmente, ni ahora ni hace 100 años, nadie le tendría que dar permiso a nadie para hacer lo que una persona quisiese.
Pero escúchame,
es que es increíble.
Es que hacen nada, o sea... A mí lo que me parece es que hacen nada. Estaba
pero si
esto
es que
así.
Estamos hablando de 60 años.
No, por eso, 20, ¿no? 50. 50 años, pero si es que es increíble.
¿Sabes a qué me suena a mí? Que lo estaba comentando, sí. A cuando dices, no, los Estados Unidos, los negros no podían subir los autobuses en los años 60. Y
es
tú dices, ¿cómo?
Sí, sí, sí.
¿Cómo, perdona?
Sí, o que tenían baños aparte, que también lo estábamos comentando. O sea, pues, mujeres, hombres y luego el baño para gente negra.
Pues así me suena a mí.
Vas?
Una cosa de morirse,
increíble,
de verdad.
Increíble.
De morirse.
A nosotras que no nos den.
Yo no sé si está Isole Mayol, nuestra actriz
preferida. Aquí
estoy,
alucinando, hija mía.
Espera, que te voy a dar permiso. Ya puedes hablar, hija, reina.
Aquí estoy.
No, que es una broma.
Alucinando, porque es que la verdad es que no hace tanto, porque yo lo he vivido, claro. Y madre mía, te parece increíble, ¿no? Que tú pasaras de el que decidiera tu padre y cuando ya te casabas decidía tu marido, tú entre medias nada.
Es que es
y luego
increíble.
Hablas de Afganistán, etcétera. O sea, que
yo es que no me acuerdo de esto, Sole, ¿tú te acuerdas de las madres? Pero sí, es que tiene que ser así, lo tengo que hablar con mi madre que lo cuente en Atena. O sea, que tenían que pedir permiso para trabajar o para administrar bienes o para viajar.
Por ejemplo, abrirte una cuenta.
Abrirse una cuenta.
Sí, que mi madre eso lo contaba, que se tenía que quería abrirse una cuenta para sus gastos, sus cosas y tal, y no, tenía que ser con su marido y tenía que ir él a firmar o comprarte una casa, no te la podías comprar.
Es que es de risa.
Señora D, ¿eh?
Es que sí, es inconcebible, risa. Claro que a las jóvenes les da la risa, pero a mí me dan las ganas de llorar, que digo, de verdad. Pues,
hombre, lo que hay que hacer es aprender de la historia. Dices tú, entender las épocas. Lo que no podemos es volver a esas épocas nunca más.
Bueno, y sobre todo, tengo que decirte, ahora lo voy a contrastar, que yo no tengo nada claro que en el resto de Europa fuese así en ese momento.
Es que no
era
así.
O sea, a mí me da la impresión de que hablamos, es que no hablamos hace 200 años.
No.
Es que hablamos ni siquiera 100, hablamos 50. Que yo tengo 56, que me entra la ansiedad. Ay, madre mía, qué horror.
Y que bueno. Vamos, que nadie pensaba que una mujer pudiera hacer nada más, para prácticamente no te dejaban trabajar si no quería el marido, muchas cosas, tenías que cuidar tus hijos, que estaba muy bien, ¿no? Y tener hijos y descuidar de tu casa, pero vamos, imposible que... Yo creo que si había algunos maridos que eran un poquito más, bueno, más receptivos y que eran un poco más abiertos, pues a lo mejor sí, pero si te tocaba un cafre...
Pero pues, qué fuerte.
Lo peor es que todavía quedan algunos, ¿eh?
Lo peor es eso, que
lo peor
aún
es que todavía
hay de
quedan
esos.
Especímenes de estos que prefieren tener a la mujer en casa, que le haga la comida, y la expresión que le tenga todo bien limpito. Sí. Y a mí eso me da una rabia y conozco casos que es para vamos.
La expresión de bien atadita.
Bueno, y los que dicen, ¿qué carácter tiene? Que es que no parece una mujer.
Muy fuerte.
¿Qué te parece? Madre del amor hermoso, de verdad. Bueno, ¿qué tenemos hoy que preguntar a nuestros oyentes? Habíamos dicho...
Vamos a ver.
El papel... ¿cómo era?
Vamos a ello. Venga. Primero, tenemos que hacer aquí un alto en el camino porque Alejandro Sanz ha recibido una estrella en el Paseo de la Fama.
Efectivamente.
Yeah. ¿Vale? Sí.
¡Qué temazo!
Y vale, ya que nos pusimos...
Déjalo un poco,
vale,
que
venga.
Me emociona.
Suena. Qué temones, Dios
son
mío.
Son clásicos eternos.
Es que qué temones,
estrella,
de verdad.
Estrella, le tenían que haber dado luna y planeta. Y
¿os acordáis que su primera canción, mira, y ahora ya puede pisar fuerte, era la de
Pisando fuerte. Que me encanta, Dios mío. Ay, de verdad. Bueno, pues estábamos súper emocionadísimos por eso, porque le han dado su estrella en el Paseo de la Fama. Y entonces ya empezamos nosotros a divagar. Pues madre mía, es que hay más de 2.700 artistas que tienen una estrella y la canción de este y el papel de este otro y tal, y empezamos a hablar sobre qué papel en qué película nos gustaría interpretar, en plan, como tu papel ideal. O sea, fíjate en lo que derivó todo esto. Pero hemos dicho, ay, vamos a preguntar porque esto es un temazo para los oyentes. Mejor, mira, bueno, no, mejor que esta canción no, pero del nivel de esta canción, un temazo del que hablar es ese papel que te encantaría interpretar. Entonces hemos recibido un montón de mensajes, por ejemplo, Manolo desde Valencia nos cuenta esto.
Me gustaría hacer de Bronson, de Manolo Bronson, en una película que se titulará así como El Repartidor, ¿no? O sea, repartiendo stop ahí a todo el que se pase un pelico, ¿sabes? ¡Fra, pim, pam, pam! Y con el pistolón, ahí con un pistolón que flipas. En fin, eso sería mi papel ideal.
Bronson, yo no sé si conocéis esta película.
No,
pues yo no me acuerdo.
Pero yo me identifico mucho con el oyente.
Te
en cuanto que que me gusta muchísimo como lo cuenta.
Sí, es que es genial.
¡Pim, pam, pum!
Repartidor, ¿eh? Es que quién no le... Las cosas como son, ¿a quién no le ha apetecido alguna vez hacer algo así?
Bueno, a mí distinto, ¿eh? Porque a mí, ¿sabéis ese...? Ay, es que yo vi de pequeña... Ay, ¿cómo era? Una historia, yo no sé si de Cenicienta, con la princesa cambiando de vestido... Del plateado al rosa, del rosa al azul, yo qué sé. A mí eso, por ejemplo, yo soy más tonta, es lo que me gustaría.
De princesa.
Pues, fíjate, de princesa. Que a mí me gustaban las princesas de pequeña, pero me gusta ya un poco más mayor, me encantan las malas. La mala de Cenicienta.
Maléfica.
La mala de...
La de Cruella.
Cruella.
Pero bueno, tú, Sole, que has tenido la posibilidad de interpretar tantos papeles, porque yo a Sole la he visto en muchos papeles del Siglo de Oro, haciendo la boba del cuarteto.
La dama
boba, efectivamente. ¿Tú no has hecho nunca de mala, por ejemplo?
Pues bueno, sí, en televisión he hecho alguna cosa. En la de 101 dálmatas la hice, me encantó.
¡Ay, qué guay! ¿Hiciste de Cruella?
¡Ay, que sí, me muero!
Soy mala y me encanta.
Me encanta.
Pero mira, las que más me gustan son todas las películas que hizo Shirley MacLaine. Cualquiera, me da igual, el apartamento, Irma la Dulce, porque yo me veía así como pequeñita, delgadita, como era yo entonces, y todas las películas yo las quería hacer, todas, todas. Bueno, si me hubieran dado un papel en Los Caballeros, las prefieren rubias, tampoco lo hubiera.
No, creo que lo hubiera. Si lo hubieses hecho siempre bien, porque la verdad que es una gran actriz, Sole Mayol. No, pero mucha gente no lo sabe, porque a lo mejor la conoce por el dúo Virtudes, sí, pero no verdad. La ha visto sobre escena.
O por Escenas de Matrimonio, yo me acuerdo solo por Escenas de Matrimonio.
Pero tiene papeles clásicos que merece la pena ver.
Bueno, fíjate, hay oyentes que incluso prefieren cambiar de color. Este, por ejemplo, prefiere ser azul y no me estoy refiriendo a los pitufos.
Buenos días, Findenautas. A mí me gustaría interpretar el papel de Jake Sully en Avatar y poder meterme en el mundo de Pandora y volar con mi crán. No sé, hacer.
Claro, pero esto es truco.
Las cosas que se hacen en ese
porque
mundo.
Esto es cambiar de un mundo.
Totalmente. Claro, lo que tienes que hacer es dormirte muy bien.
Ficción.
Es verdad, dormirte muy bien, efectivamente, efectivamente. Yo vuelo tanto cuando duermo.
Qué bueno.
Me encanta
volar.
Oye,
Laura, ¿y a ti qué papel te gustaría hacer?
Yo, ahora que estamos hablando todos los días de James Bond, de 007 y la nueva peli, yo hubiese querido ser chica Bond. Son muy listas.
Mira, yo te veo total. Te veo total con unos shorts y unas botas.
Uy, sí.
Y un mini bikini.
Bueno, el mini bikini no sé yo.
Hombre, en la piscina, sí.
Bueno, sí, hay que subir ahí como... Claro. ¿Quién era? ¿Halle Berry?
Sí.
¿Una chica Bond?
Sí.
Me encantaría, sobre todo por los looks estos de noche que se ponen. Porque cuando van al casino, a correr al Casino Royal y todo eso, se ponen unos...
Mira cómo a las chicas nos gusta el look. Y nos gustaría ser esas películas que se han hecho hace poco de Isabel de Inglaterra.
¡Ay, no!
Que ella tiene el pelo tirante hacia atrás, que casi parece que tiene una media calva.
Sí,
pero con esos miriñaques desmesurados
los
y la cara pintada en blanco.
A mí es que la angustia de los corsés estos que se ponían, eso me quedaría sin respirar. Yo veo las películas
así para nada.
Bueno, es que consiste en eso.
Los personajes están
ya, pero...
Yo es que tiro más para...
Sí, esos también, qué bonitos, los de Jane Austen, sí.
Oye, pues yo para nada, ¿eh? Yo de verdad, yo tiro a, os lo prometo, superheroína espía al estilo Viuda Negra. Os lo juro, me encanta. O Catwoman.
Tú que eres muy de perretes
y gatetes. De perretes y gatetes, ¿verdad? Sí. O si no, un musical para cantar y bailar.
Ah, eso siempre viene bien. Un musical, Víctor o Victoria, por ejemplo.
Gris.
Pero bueno, a mí Gris. En realidad lo que me hubiera gustado ser, y lo he dicho toda mi vida, que es mi frustración más grande, es no ser Marisol. Que por cierto, no tiene nada en el mundo así de la fama, ni no tiene nada, la pobrecilla. Vamos, por favor.
No, porque le han dado alguna vez un premio, hace poco recibió uno muy importante y no lo recoge.
El Goya de Honor.
El Goya de Honor fue,
pero no lo recoge porque quedó la pobre.
Precisamente la fama es lo que menos quiere la pobre.
¿Traumatizada o algo?
Sí, quedó
por
traumatizada.
Por eso digo yo que es que se confundieron. Ella hizo todas las películas, pero en realidad no las quería hacer. Y yo las quería hacer todas y no las hice. Ella está frustrada por una cosa y yo frustrada por otra, porque es que yo, lo ideal en mi vida hubiera sido ser niña prodigio. Pero
y Marisol debiera hablar de eso, o por lo menos escribirlo, porque yo creo que ayudaría en cuanto a la utilización de los niños en los espectáculos.
Sí, ahí llevas toda la razón, es verdad.
Pues es preciso.
¿Os acordáis de las canciones que cantaba? Hombre. Ahora que hables de musicales.
¿Tú sabes cantarlas, Sole? Porque Sole sabe cantar, por ejemplo, por el niño Ruiseñor, Joselito, extraordinariamente, pero...
Bueno, y lo que cantaba Marisol, la de... ¡Corre, corre, caballito! ¡Trota por la carretera! ¡No detengas tu carrera, que lleguemos tempranito! ¡Din, tan, din, tan! ¡Cascabeles van sonando!
¡Bien! ¡Vamos ahí!
¡Club de fans!
¡Me encanta! Bueno, si parece...
Esto es muy fuerte.
Me encanta.
A mí me gustan ahora, fíjate, me hubiera encantado Isabel Garcés, que hacía todas las películas con ella y que era una maravillosa actriz. Y ahora ya que soy mayorcita, me encantaría que hubiera alguna niña prodigia y que yo estuve fuera de Isabel Garcés, me encanta. En todas está bien.
Ay, qué bueno.
Qué bueno. Vamos a escuchar otro que este básicamente se conforma con lo que sea.
A mí me gustaría interpretar el de papel de Julio César en alguna película de Romanos. Vamos, la verdad es que me conformo con salir con una armadura de extra, pero en fin, ya puesto.
Con lo que
sea, por ahí de extra, ya está.
Además es que la armadura de las películas favorece mucho.
Sí.
Porque tiene
sí.
los pectorales y la los tableta de chocolate hecha. O sea, realmente, ¿para qué vas a ir al gimnasio a extremarte? Esas piernazas, efectivamente.
De los extras de Ben-Hur.
¡Ay, ay, 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 ay!
Pues esto, pues de esto.
Bueno, ¿y quién no ha soñado alguna vez? Yo, la verdad es que era más del Rey León, pero bueno, ¿quién no ha soñado alguna vez con ser una princesa Disney?
Cristina, yo si tuviese que ser el personaje de una película sería mi princesa favorita de Disney, que es Bella, por todos los libros que lee, que me encanta, y por cómo se fija en el interior de una persona como es Bestia y la ayuda a mejorar.
Hay algo en él que no es igual. Pues era un bruto desgarbado y un patán, y ahora es un sol. No sé por qué no descubrí todo lo bueno que hay en él.
Esto es que es un trauma para mí, chicas, porque yo siempre quise ir disfrazada así, y de lo que me disfrazó mi madre,
a ver,
lo voy a decir, es de jardinero. No de jardinera.
Ay, tu madre, qué graciosa.
No de jardinera, no, 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 de jardinero.
¿Y eso cómo iba vestida?
Pues con
llevabas?
Unos vaqueros, un delantal que me hizo verde con un lazo, vamos, con un redantal, un delantal.
Sí, sí, sí.
Un gorro de paja con muchas floripondios, no, un gorro de paja y luego una regadera con flores de plástico dentro. Pero iba de jardinero.
Podrías haber ido de espantapájaros, que es peor.
Pobre no,
menos jardinero. Pues yo creo que tiene más gracia. Yo desde entonces voy al psiquiatra.
Ay. Eso te iba a decir, mira, nos han frustrado a todas, unas por unas cosas, otras
por otras.
Ay, que me parto, mirad, estoy seguro que...
Pero son... ahora que estás súper delgadita y monísima, ponte un pedazo de vestido de princesa.
Perdona, hoy llevo una mini que le decía a Marci, en mi vida la he llevado, pero en mi vida significa ni con 14, ni con 15, ni con 12, ni con 26, ¿eh? Y llevo una mini.
A mí me
que...
encantan las chicas jovencitas que se ponen unas pedazos de...
Sí, señora.
Unos pantaloncitos con sus muslitos más gorditos, menos gorditos, pero les da exactamente igual y me encanta.
A mí también,
porque
hombre.
Por fin nos estamos diciendo, mira, soy así y ya está.
No, y claro, hay que vivir con naturalidad lo que uno es, hombre, con 80 claro, años, claro. Con 20, con naturalidad.
Y con orgullo. También, totalmente. Bueno, este seguro que es el típico amigo que le hace la 3-14 a todos los amigos. Todo un brujo para liar a la gente.
Pues a mí me gustaría interpretar un papel relacionado con la magia. Me encantaría formar parte del mundo de Hogwarts, por ejemplo, Harry Potter. Empezar el curso yendo al Callejón Diagon, luego ir a King Cross, coger el tren y pasar todo el curso en Hogwarts, estudiando todo tipo de hechizos y jugando al Quidditch. Es y luego en verano, pues vivir entre Muggles, sabiendo que le puede hacer cualquier jugarreta.
De estos tiene que haber muchos frikis, como Star Wars, o sea, esto.
Yo soy muy friki, mi novio es muy friki, hemos ido al parque este de Londres incluso.
Ay, qué guay.
A los estudios donde está recreado el Callejón Diagon, el banco
no
ese de gringo.
Sí.
Es impresionante. Tardas
sí,
tres
¿verdad?
Horas en hacer el recorrido.
Oh,
o sea,
qué
increíble,
guay, qué guay.
Increíble. Bueno.
Una amiga mía ayer,
oye, ¿nunca
de hecho, me lo decía, que tenemos que ir.
De Harry
Potter. ¿De Thelma y Luis o algo
no.
así?
Ay, no. De Thelma y Luis. Me encanta Fantasía. Uy, me lo apunto para próximos carnavales.
Bueno, un último que quiero saludar a Pepio Neto.
Sí, otra bruja más, mira.
A mí me gustaría ser embrujada. Al terminar de comer, frotar la nariz y que todo se recogiese, se fregase y cocinara.
¡Ay, qué monada!
¡Qué lista!
¡Qué monada, qué monada!
Todos.
Mary Poppins.
Claro.
Totalmente, sí,
qué
sí,
chulo.
Sí.
¡Qué chulo!
¡Pepio Neto! Muy buenos días.
Buenas tardes, que haya alivio.
Que haya alivio, que haya alivio.
Buenos días.
Hola, Pepe.
Que ya tenía yo ganas de oír
buenos
un tío
días,
en el estudio.
Días, hola, hola.
A ver, dime qué personaje te hubiese gustado ser a ti en el cine.
A mí indiscutiblemente mucho, mucho. Mira, por ejemplo, uno cualquiera de los que hacía Alfred Holanda o Paco Martínez Soria o hasta incluso los que hacía Cantifla.
Pero yo creo que estás muy cerca. Yo creo que eso en la radio es un personaje que te queda natural. O sea, el chiste de la una está a la altura de Alfred Holanda. ¿No te parece?
Pues yo creo que lo haría fenomenal, de verdad.
Sí, sí.
Sí, 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 me encantaría, me encantaría. Me he reído tanto con esto, con Alfred Holanda y el personaje que interpretaba, que yo me encantaría encarnarme en uno de esos personajes, de Cristina, de verdad.
Bueno, mira qué chulada, mira qué chulada. ¿Qué nos haces hoy?
Mira, hoy vamos a hacer un plato muy típico de Portugal. Yo casi sin temor a equivocarme, diría que es la mascarilla de prueba de la cocina portuguesa. Me estoy refiriendo concretamente al bacalao dorado, ¿eh?
O sí,
dorado,
señor. Hombre, creo que, nos llamas, creo que nos llamas desde Portugal o es que has estado hace poco.
Correcto, correcto. Concretamente desde Portimão, desde el Algarve, porque se me ha concedido, perdón por la inmodestia, el premio, bueno, a la cofradía que yo presido de los esteros, el premio a un premio importante que concede la cofradía de los amigos del Algarve de Portugués y Alvira la Gallega.
Bravo,
gran amiga de Carlos Herrera y de Canal Espósito.
¡Enhorabuena!
¡Ole con ole! ¡Enhorabuena!
Sí, decía la gallega Alvira Luleiro, gran amiga de Ángel Espósito y de Carlos Herrera y de Antonio Jiménez, pues le han dado el título de cofrades de honor de la cofradía gastronómica del Algarve de Portugal.
Bueno, pues ahí está el Algarve, que es una envidia absoluta, pues es una zona maravillosa de Portugal, y nos va a hacer un bacalao dorado. A ver, ¿qué hacemos? Primero salimos...
Bacalao dorado.
Sí.
Me encanta.
Dorado, ¿eh? Dorado. Muy rápidamente, muy sencillito, ¿verdad? Esto, así, de esta forma, vamos a ayudar a mucha gente para que descubra cómo se hace este rico bocado. Un sofritito con su aceite de oliva, con cebollita picadita, le vamos a incorporar el bacalao, que evidentemente se habrá estado desalando durante 48 horas, y durante este tiempo, habiéndosele cambiado el agua varias veces, lo incorporamos, lo desmigamos, y a continuación le vamos a echar, por ejemplo, si estamos haciendo bacalao para 4 personas, estos son 1/4 kilo de bacalao, le vamos a echar 3 huevos. Lo vamos a revolver, no hacer unos huevos revueltos, sino mezclarlo, ¿no? Y ya por último, fijaros ustedes qué cosa más rápida, le vamos a incorporar un buen puñado de patata cortado a paja. Y a paja quiero decir corte, ¿no?
Era tarde ya, ¿eh?
Y así habremos conseguido este bacalao dorado.
¡Alfredo Neto! El bacalao dorado, efectivamente. Oye, Pepe, ¿tú cuánto tiempo lo desalas? ¿Tiene que ser toda la noche?
Mira, yo durante 48 horas. Sí, sí.
Incluso.
48 horas y durante ese periodo de tiempo, dependiendo de la temperatura donde se esté desalando, así se desalaba en la nevera o fuera. Y
pero lo sumerges, ¿eso cómo se hace? ¿Sumergiéndolo en agua?
Sumergiéndolo en agua, sí, nada, evidentemente. Sumergiéndolo en aceite normalmente no se desala, ¿eh?
Pues a mí no tenía ni la más remota, te lo digo de verdad, ¿eh?
O sea, Oye, yo lo hago congelado, no sé si es igual. Lo dejo
Cristina, Sole, muy rápidamente, 10 segundos. Un señor que llama al bombero y dice, bombero, que se estaba quemando mi casa. Y le dice el señor, ¿qué hago? ¿Voy allí o vienen ustedes para acá? Y dice, pero usted es tonto, ¿qué dice? No, es que yo vivo en un arroló.
Pero explícamelo.
He tardado en reaccionar.
Yo también, ¿eh? Me estás terrorífico.
Cada día está más surrealista.
Sí, cada día es más de la codorniz. Qué barbaridad.
Bueno, vamos, que congelado, ¿no?
Bueno, vamos a dar las coordenadas a los oyentes y despedimos el programa, chicas. A ver.
Bueno, nos podéis encontrar, ya sabéis, en el 666-554000 para la semana que viene resolvernos cualquier duda que queráis, o en Twitter en @findesemanacope o Ana en facebook.com/cristinafindesemana,
como siempre, y en cope.es/findesemana, que tenéis todos los contenidos de este fin de semana.
Hasta la receta.
Incluso si buscáis el chiste de la Rulo, que esto es un clásico. Bueno, pues muchas gracias.
Qué guasita más grande, Dios mío.
Sole Mayol, mil gracias, amiga.
Un besazo, bonito.
Pepio Neto, que haya alivio.
Que haya alivio. Mañana un beso para todas.
Gracias por la receta del bacalao dorado. Y del bacalao dorado. Eso. Y nosotros nos vamos, ¿eh? Os decimos muchísimas gracias por habernos dejado entrar en vuestra casa. Realmente ha sido un fin de semana apasionante. Hemos aprendido muchísimo, yo por lo menos. Y empiezan unos días curiosos. Primero porque cambia el tiempo. Segundo porque Puigdemont va a Cerdeña, que es que me da ya la risa. A ver qué peinado lleva, que es que esto es una cosa que a mí me inquieta, ¿no? O sea, lo lleva engominado, lo lleva estilo mocho, es que va marcando tendencia.
A lo Justin Bieber.
Claro, y luego veremos a ver los comentarios del final de la convención del Partido Popular. Y yo no sé si me acordaba de algo más de esta semana, Laura. Sí, mañana va el ejército a las calles de Gran Bretaña para ayudar con los camiones.
¿Sí?
Muy fuerte.
Que están desabastecidos totalmente.
Después
ya veremos
del Brexit, efectivamente. Muy fuerte. Bueno, pues el programa lo ha hecho Marcia Ortega, nuestra directora, y hemos sido todo un equipo los que hemos trabajado en él con denuedo y entusiasmo para ayudarte y servirte. Jesús García Artilla, Miguel Soria, Ana Huertas, Laura Rubio, aquí presentes, y el control era de Álvaro Español, ¿eh? Nosotros nos marchamos, el central era de Fernando Rodríguez, que ha sido aquí el capo máximo, y estaremos el próximo fin de semana, el sábado, a las 10 de la mañana, las 9 en Canarias, a pie de volcán, porque realmente es lo que está pasando.
Básicamente, ¿no? Sí.
Podría ser perfectamente. Estaremos, por lo tanto, el próximo fin de que ya es el puente.
Efectivamente.
Sábado y domingo contigo, con todos, ¿eh? Con Carmen Lomana, con José Miguel Gaona, con Pedro Martínez y Carmen Candela, con Marian Rojas y con mi señora madre. Y Cristina López Schlichting, llegados a este punto, te da las gracias de nuevo y te dice adiós, España. Dancing by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, I need. Chucking more fina, I'm not it. Chucking more fina, I need. 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 Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope. En facebook.com/CristinaFinDeSemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Esta temporada, el Cascabel se refuerza para seguir siendo el gran líder del prime time informativo de la TDT, con Antonio Jiménez.
El análisis de la actualidad del día desde todos los puntos de vista, con los mejores colaboradores y expertos. Los temas que más nos preocupan y ocupan.
El Cascabel con Antonio Jiménez. De lunes a jueves por la noche, en 13, tu televisión. Compártela.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Últimos días para aceptar la oferta parcial de adquisición de acciones de Naturgy lanzada por IFM. Si eres accionista de Naturgy, consulta con tu banco hasta el 8 de octubre para aceptar, si lo deseas, la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Toman velocidad de crucero los trabajos preparatorios del Sínodo de 2023, aunque es más apropiado decir que el Sínodo empieza ya en su primera fase diocesana. Un Sínodo histórico, dedicado al modo en que la Iglesia se configura como comunidad de bautizados, un pueblo de Dios que camina en comunión. El nivel e intensidad de participación ha ido en aumento desde que Pablo VI instituyera el Sínodo de los Obispos en 1965. El actual se divide en tres fases. La primera prevé consultas en cada diócesis. Habrá una segunda fase de ámbito continental y el proceso culminará en la Asamblea de 2023, que congregará a representantes de todas las iglesias locales. El coordinador de los trabajos en la Conferencia Episcopal Española es el arzobispo emérito de Zaragoza, Vicente Jiménez, quien resalta la importancia del camino a recorrer, porque sinodalidad, ha explicado, es un estilo y un talante de ser y de vivir la Iglesia, y esto se hace día a día. El modelo no es una asamblea democrática, sino una familia en la que todos tienen sitio preferente, pero siempre con la mirada en la misión, advertía Jiménez Zamora. De ahí que, de forma paralela al sínodo, la Santa Sede haya convocado un encuentro mundial de las familias el próximo junio, en un formato hasta ahora desconocido y descentralizado. Lo básico y fundamental es el papel que se anima a asumir a las familias, no como sujetos pasivos, sino como agentes de evangelización. Esa es la lógica sinodal. Tampoco aquí el planteamiento es nuevo, pero queda aplicarlo con mayor determinación.